En esta iglesia, nosotros tenemos la convicción de que cualquier persona que abra la escritura, si va con una buena actitud y sobre todo si tiene el Espíritu de Dios en su vida, puede entender la Biblia. Es decir, ahorita lo que usted va a leer, que es Filipenses 3, versículos 1, 2 y 3, son versículos que usted puede entender, ¿de acuerdo? Usted los puede entender, Dios puede hablar a su vida a través de esos pasajes, pero también creemos que en la Biblia se nos enseña acerca del deber que tenemos en la iglesia de la enseñanza, de la predicación. Así que vamos a leer Filipenses capítulo 3, versos 1, 2 y 3, por favor. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Padre, con todo nuestro corazón en este momento, que tu presencia inunde este lugar y que tú, mi Señor, por encima de la preparación, por encima, Señor, de lo que hemos hecho para tener este tiempo aquí, tú obres, Padre, aún cubriendo nuestras carencias, cubriendo aquellas áreas en las que nosotros no somos suficientes para poder hacer las mejores cosas. En el nombre de Jesús te pedimos que tú cubras y suplas toda necesidad en este pueblo, suplas toda necesidad en estas personas, en mí que estamos aquí, que somos tus hijos. Oramos de manera especial, papá, que tu Espíritu Santo trabaje fuertemente en traer convicción al corazón de aquellos que estamos aquí, sea para salvación, sea para santificación, sea para su trabajo en el ministerio que tú le has llamado. Pero oramos que sea tu Espíritu Santo el que imprima en nuestro corazón estas verdades de la Escritura. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos estado hablando las últimas semanas, y para ponerle a usted en contexto, hemos estado hablando acerca de un tema que nos llevó 3 o 4 domingos estudiar en la Biblia para entender qué era lo que a eso se refería, y es el tema de la circuncisión. Si es a lo mejor la primera vez en su vida que usted oye esa palabra, déjeme decirle que la circuncisión es un rito judío. Concretamente hablando, es un rito que llevaban a cabo los judíos, y este rito consistía en cortar con un filo, una navaja, el prepucio que cubre el pene del varón, el glande concretamente, y se efectuaba, ¿verdad?, como un sistema ritual, principalmente entre los judíos. Hoy en día nosotros sabemos que si tenemos quizás por allí algún bebé en alguna clínica en particular, podemos pedirle a los médicos que circunciden a nuestros bebés, que circunciden a nuestros hijos, y ellos lo hacen, ¿verdad?, por aspectos de higiene, y hay estudios de sobra que usted puede investigar de los beneficios clínicos, ¿ok?, físicos que tiene la circuncisión. También no hay nada, debo decirlo, ¿verdad?, de un varón que no sea circuncidado. Hay muchos mitos sobre las desventajas que también tiene sobre el varón circuncidado, pero mucho de ello es mito. Hay cosas que son reales y están ahí claras para que quiera investigarlas. No somos ahorita una plática de sexualidad, ya la tuvimos en algún momento, pero sí aprendimos que la circuncisión, como la presenta la Biblia, era un pacto que Dios había hecho con Abraham, y como firma de ese pacto, ese convenio, Dios le dio la circuncisión. Por lo tanto, todos sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos tenían que ser circuncidados. Muy bien, aprendimos que había mucha gente por ahí que decía que cuando una persona se convertía a Cristo, automáticamente tenía que ser circuncidado, porque si no era circuncidado, entonces no era cristiano, no era salvo. Y vienen las preguntas entonces, y empezamos e intentamos contestar algunas. Si viene gente de diferente religión, y viene gente de diferente cultura y diferente trasfondo, y pregunta, ¿de veras así? Al grano, ¿quién es un cristiano? Porque mucha gente dice que es cristiana. Hasta nosotros oímos en las televisiones o oímos en el microbús que cuando alguien atropella a una persona, ¿qué dicen? Mató a un cristiano, dicen, ¿verdad? Ya atropelló a un cristiano. Y pensamos muchas veces que cualquiera o todos llenan rápidamente esa calificación de ser cristianos. Aprendimos que la Biblia enseña claramente que son cristianos aquellos que son engendrados por Dios. Es decir, que llegan a ser sus hijos a través del nuevo nacimiento, o lo que nosotros conocemos y decimos normalmente, por poner su confianza en Cristo para salvación. En ese momento la persona se convierte de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Cuando una persona se convierte entonces en un cristiano, que es en un hijo de Dios, y ya aprendimos que es solamente por gracia de Dios, porque Él lo quiere así, y eso también es por medio de la fe, esa es la parte que me toca a mí, aprendimos que eso lo convierte en un hijo de Dios. Pero también aprendimos que ahí, a esos hermanitos de Filipos, les estaban llegando personas que les decían que si no eran circuncidados, no eran salvos. Y esa pregunta y ese asunto ha estado hasta la fecha. Gente que viene contigo y te dice: ¿qué se me hace que tú no eres salvo por ese peinado que traes? ¿O qué se me hace que tú no eres salvo porque no has ido a la iglesia donde está el pastor fulano? Entonces, por lo tanto, no eres salvo. Y empiezan entonces a poner sobre lo que vamos a llamar el fundamento de la salvación, que es la gracia, como lo pusimos arriba, y la fe, empiezan a poner encima algunas otras cositas para decirle a usted que si no las tiene, entonces usted no es salvo. Y una de esas cosas era la circuncisión. Ya aprendimos, lamento que no pueda repetirlo todo, algunos estarán agradecidos que no lo voy a repetir todo, pero ya aprendimos que la circuncisión bíblicamente en el Nuevo Testamento no sirve para nada. Más que clínicamente, esas son las únicas ventajas que hay de la circuncisión. Las clínicas, vamos a decirlo así. Por lo tanto, había gente que venía e insistía: no, aparte de salvo, y por la fe y de cristiano y todo, tienes que circuncidarte, y tienes que circuncidarte. Ya aprendimos en la Biblia que la circuncisión, cuando uno está en Cristo, nada es. ¿Y la incircuncisión qué tal? Tampoco. No hay problema. Usted no necesita cumplir ese rito para ser salvo. Gracias a Dios, hermanos, que es por gracia. Es un regalo que Dios quiere dar a la gente. La salvación, ¿qué requiere de ellos? Nada más fe. Confianza en Él. Eso es todo. Ya estudiamos eso. Así que lo que vamos a hacer ahora es dar un pasito más para entender bien qué onda con este rollo de la circuncisión y el cristiano. Y vamos a ver, hermanos, ahí en Filipenses, su capítulo 3, su versículo 3. La frase que nos mantuvo 4 semanas ocupados fue: porque nosotros somos la circuncisión. Pero si usted se fija, usted puede distinguir en el versículo número 3, tres cosas que nos ayudan a distinguir quién es la verdadera circuncisión. Usted me las puede decir, ¿verdad? Allí en el versículo 3 hay tres cosas que nos indican quién de veras, de veritas, es alguien que entra en un pacto con Dios, que ha sido circuncidado. ¿Me puede decir las características? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es? En espíritu servimos a Dios. ¿Cuál es la segunda? Ahí estoy leyendo su versículo 3, no tiene usted que memorizarlas, están en su versículo 3. Si usted en el versículo 3 dice: nosotros somos la circuncisión, ¿quiénes? Dice ahí: los que en espíritu servimos a Dios. Segundo: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y tercero: no teniendo confianza en la carne. Así que vamos a ver algo muy interesante hoy, porque vamos a ver estas tres características que tiene el verdadero circuncidado, vamos a decirlo así, aquel que verdaderamente está en un pacto con Dios. Acuérdese que era la circuncisión, un pacto entre Dios y el hombre. Pero esta gente, los que andaban ahí, los malos, creían que nada más con cortar el prepucio automáticamente entraban en un pacto con Dios. Pero vamos a ver que no es así. Hay tres características que nos ayudan a saber si usted quiere ponerlas como las características de un verdadero cristiano, o las quiere poner como pruebas de que usted es un verdadero cristiano, póngalas. Pero vamos a analizar, porque la Biblia dice, mire, dice Pablo, no le crean a esos que les andan diciendo que se circunciden. Nosotros somos la verdadera circuncisión, nosotros somos los buenos. ¿Por qué? Porque tenemos tres cualidades, tres características. Vamos a empezar con la número uno. Dice allí, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Antes de ir a otra cosa, debemos empezar entendiendo lo siguiente. Déjeme borrar aquí y vamos a empezar con este asunto. Número uno, ¿quién es la verdadera circuncisión? Dice ahí, los que en espíritu servimos a Dios. Déjeme decirle que la palabra servir a Dios no se refiere nada más cuando usted trabaja para Dios. Ayer estuvieron unos hermanos arriba de los andamios bien altos, ¿verdad? Y con un calorón. Eso es servir. Pero no se limita solamente a eso. ¿Usted ha oído la frase alguna vez cuando alguien le dice, hermano, te invito al servicio? Y que dicen, ¿a qué horas empieza el servicio? A las 10:30, decimos, el domingo. ¿Por qué decimos que el culto, por qué le decimos servicio? ¿Alguien sabe? ¿Ha oído ese lenguaje usted? Le digo, hermanos, el servicio el próximo domingo es a las 10:30. No quiere decir que va usted a venir y le vamos a bolear sus zapatos para servirle. A lo mejor un día lo hacemos. ¿Quién quita, verdad? O le cosemos sus botones. Pero no es eso nada más. Servicio en la Biblia, mire la palabra que es. Fíjese bien, en el griego, usted no ocupa saber griego, la palabra es muy sencilla, servicio. Pero mire la palabra, ahí ya le iba a poner. Esa es la palabra original, ¿a qué le suena? La treía. ¿De lo traía? No. A la tarea tampoco. ¿A qué le suena? ¿A cuál? Letras, más o menos. ¿Otra? ¿Quién da más? ¿Qué si le ponemos aquí, por ejemplo, ego, ido? ¿Sí? ¿Ya cuadró? ¿Saben qué es egolatría? ¿Qué es egolatría? Cuando usted dice, ah, qué chulo soy. No se haga, si lo dice. Se ve al espejo y dice, mira Dios las bendiciones que le das a este mundo, ¿verdad? Eso es egolatría. ¿Sí? ¿Qué es idolatría? Usted tiene un mono, ¿verdad? De las características que sea. ¿Y usted qué hace con ese mono? Lo adora. ¿Qué más? Le sirve. Cuando usted es un ególatra, usted le sirve a su ego. El ego manda y usted sirve, ¿verdad? Y si el ego dice que usted necesita un corte nuevo, se hace un corte nuevo, ¿verdad? Nada en contra. Algunos necesitan un corte nuevo, ¿verdad? Pero el ego manda. Tan sencillo como que, hermano, la palabra latreía también significa adoración. Ajá, adorar. Usted puede leer Filipenses 3:3 diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios, o los que en espíritu servimos a Dios. Es lo mismo. Si usted sirve a Dios, lo está adorando. Si usted adora a Dios, le tiene que servir. No puede venir, bueno, sí puede, pero no se vale que usted venga nomás, cante y adore a Dios y no le sirva. Eso no es adoración. Eso no es adoración. El término, precisamente, nosotros lo hemos intentado, ¿verdad? Rescatar en la visión de la iglesia que tenemos nosotros, que la misión o la visión de la iglesia es alcanzar a los perdidos, integrarlos a la iglesia, discipularlos y equiparlos para el servicio a Dios, de forma que cada familia en esta ciudad lleve adoración. van pegados, van de la mano esas cosas. Déjeme, para evitar las dudas en esto, darle un pasaje que nos enseña precisamente esta verdad. Ponga su separador en Filipenses, no pierda esta cita de Filipenses 3:3, y acompáñenme, hermanos. Vamos a empezar, si le parece a usted bien, en Lucas. Lucas, por favor, busque el Evangelio según San Lucas, que le ayuden, exíjale al que está a su lado que le ayude. Lucas, vamos a empezar en el capítulo, déjeme ver, tengo que saltar algunos pasajes, entonces permítame un segundo. 4:8, ¿qué le parece si vemos 4:8? Lucas 4:8, el pasaje que vamos a ver aquí es la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, y cuando Satanás llega con Jesús, dice en el versículo 5, Lucas 4:5, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero, ¿cuál es la condición? Versículo 7, si tú postrado me adorares, serán tuyos. Ahora, entiendan esto, Satanás no está pidiendo nada más que Jesús doble la rodilla y le haga así. ¿Qué quiere de él? Su servicio. ¿Se fija? Ahora, ¿qué contesta Jesús? ¡Qué tremendo! Vea el versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, dos cosas, adorarás y a Él solo. ¿Cómo ve? Claro. Ahora, hay otra cita, es la última que le doy en esto, y tienen que encontrar Hechos. Entonces, después de Lucas, sigue Juan, después sigue Hechos, que le ayuden también a encontrarlo, y encuentra el capítulo número 7, Hechos 7, y usted va a leer, es un versículo muy sencillo, es versículo 42, Hechos 7:42. Ni siquiera necesitamos hablar mucho del contexto, nada más para que usted vea allí la palabra. Está en Hechos 7:42. Fíjese cómo voy a leer. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Esa frasecita, ese rindiesen culto, es exactamente la misma palabra de latreía. Entonces, nosotros somos teólatras. ¿Sabía eso? Dice, ay, qué feo se oye. Es adoradores de Dios, servidores de Dios. Como un idólatra es un adorador de los ídolos, o un servidor de los ídolos, o un ególatra. ¿Qué más hay? No sé qué haya, pero latreía es adoración, servicio. Entonces, aquí ustedes tienen una manera en la Biblia en que se traduce rendir culto. Bueno, la primera característica, después de haber dicho todo esto, la primera característica, si usted se regresa a Filipenses capítulo 3, versículo 3, es que nosotros entendemos que el verdadero cristiano adora y sirve a Dios, ¿cómo? Según Filipenses 3:3. En espíritu. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Algo muy importante. Para que usted pueda entender esto, déjeme explicarle algo. Aquí está Juan, que es un judío, ¿verdad? Y es, bueno, vamos a imaginarnos que es un judío. Es más, no es judío, es judaizante. ¿Cuál es la diferencia? El judío bíblico respetaba la ley y todo. El judaizante era el que venía, quería venir con la hermanita, ponerle la circuncisión y lavarse las manos 7 veces y no tocar nada de carne de cerdo y separar la leche de la carne y del pan de allá. Ese es el judaizante, que venía a molestar, a dar lata, ¿no? Bueno, vamos a suponer que él es un judaizante. ¿Están de acuerdo? Muy bien, más o menos, ¿verdad? Se parece. Él es un judaizante. Él, como judío, si quería adorar a Dios y servir a Dios, tenía que venir acá al manual y encontrar, hermanos, y encontraba que si él quería servir y adorar a Dios, tenía en primer lugar que cumplir con un tiempo específico. la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de aquella, la luna nueva, el día de reposo. Él no podía nada más cualquier día que se le ocurriera doblar su rodilla y alabar a Dios, porque no era la fecha. ¿Me entiende? Segundo lugar, si él quería alabar a Dios como buen judío, ¿usted cree que lo podía hacer aquí en la Morelos? Tenía que ir a Jerusalén y entrar, si podía, al mismísimo templo de Jerusalén. Entonces, fíjese, ocupaba hacerlo en un tiempo específico, en un lugar específico. Tercer lugar, llevamos el cuándo y el dónde. ¿Qué nos falta? El cómo. Imagínense la lista del cómo. Bueno, primero, te me quitas esa ropa, tienes que tener lino fino. Segundo lugar, te me lavas esas manos 7 veces. Tercer lugar, te quitas ese gorro, te cortas ese cabello, te dejas crecer la barba, te haces unos rolitos, te vistes de negro, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y si vas a traer tu sacrificio a Dios, tiene que ser de estas características, de estas. Hermanos, era un ritualismo tremendo para venir a alabar a Dios. Ah, y encima de todo, si no era circuncidado, descalificado. No podía alabar a Dios. Pero encontramos un pasaje precioso que quiero que usted vea conmigo en Juan capítulo 4. Muchos de ustedes lo conocen. Juan 4. Juan capítulo número 4. Fíjese todo lo que tenía que hacer usted para poder adorar a Dios, para poder servirle. Usted tenía que hacer, hermano, un montón de cosas. Bueno, vamos a ver una cita en Juan capítulo 4, donde vamos a encontrar, y es muy largo, si yo les diera la historia, usted la puede leer en su casa, pero Jesús está hablando con una mujer, básicamente, sencillamente Jesús está hablando con una mujer, ¿ok? Y esta mujer es una mujer samaritana. Déjeme decirle, hermano, que antes los samaritanos y los judíos traían un pleito tremendo. Déjeme ponerlo por acá. Aquí haga de cuenta que está la Tierra Santa por acá, aquí está el río Jordán, el mar de Galilea, el mar muerto, Jerusalén. Aquí había un monte que se llama Gerizim en la región de Samaria. Y los samaritanos decían, no hombre, Dios vive aquí, en el monte Gerizim. Los judíos decían, no, Dios vive en Sion, en Jerusalén. ¿Cómo ustedes dicen que Dios vive en Gerizim? Están locos. Era, haga de cuenta, casi, como decir que, bueno, como si unos dijeran, la Basílica de Guadalupe está aquí al final de la avenida Guadalupe. Y otros dijeran, no, la Basílica de Guadalupe de veras está allá en el sur, en las Lomas del Pedregal. Imagínense la que se iba a armar. Así estaban los judíos y los samaritanos. Bueno, Jesús está hablando con una mujer samaritana, que era algo rarísimo porque ni se hablaban. Vea el versículo, ¿qué será? 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, yo sed, ni venga aquí a sacarla. Estoy en Juan 4:16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y entonces contesta la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer se quedó así. Este me supo hasta los maridos que tengo, y que supo que este que tengo ni siquiera es mi marido. Y entonces la mujer, muy astuta, le quiere aventar por ahí una curva al Señor. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Inmediatamente saca el tema de discusión entre judíos y samaritanos. Era como decir aquí, ¿qué equipo es mejor, si las Chivas o el América? E inmediatamente voy a levantar gritos y sombrerazos, ¿no? Allá era el tema sobre la adoración. Vea el versículo 20. ¿Qué dice la mujer? Nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Inmediatamente le avienta, ¿no? Esa curva por, como dicen, 2 toritos, ¿no? A ver, ¿qué dices tú de la discusión? Y Jesús le dice, hermano, una verdad impactante. Versículo 21. Jesús le dijo: mira, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego le da su cachetada con guante blanco, diciéndole: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, la respuesta a ese dilema, ¿cuál era? ¿Cuál es el lugar indicado de adoración? Jerusalén, ustedes están equivocados, le dice. Pero mira, viene la hora cuando ni aquí ni en Jerusalén van a adorar al Padre. No quiere decir que va a terminar la adoración, sino que quiere decir, versículo 23, ¿se acuerda qué dijo en el 21? La hora viene, 23, más la hora viene, ¿y cuándo es? Ya llegó. Es como si les dijera: mire, hermano, ya va a ser hora, ya es hora. No, ya es hora, ya es la hora. ¿De qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está diciendo Jesús? Mira, va a haber un tiempo en que ni aquí ni acá. ¿Va a ser en dónde? En espíritu. ¿Dónde es ese lugar? En espíritu, de corazón. Sin tener, mire, hermano, entienda esto, sin tener que cumplir con todos los ritos del judaizante. ¿Alguien de ustedes, hermano, viene, comió queso o leche esta mañana? ¿Nadie desayunó? ¿Alguien comió carne de cerdo la semana pasada? Carnitas. Si ustedes estuvieran en el tiempo del Antiguo Testamento, ustedes no podrían estar aquí ahorita. ¡Fuera! ¿Ya? ¿Alguien no se lavó las manos antes de entrar? ¡Fuera! ¿Alguien trae zapatos? Se quedaría pelón aquí, ¿verdad? No, no me refiero a mi hermano, sino, se quedaría vacío aquí. Mi Javi, ¿verdad? Vacío. Pero mire qué tremendo. Hoy nosotros podemos venir y adorar a Dios en espíritu, sin tener que cumplir, entiéndame esto por favor, con todos los formalismos y los rituales que un montón de gente quiere imponer sobre la adoración. Mire, aquí espero que usted sepa que cuando nosotros estamos cantando, que le llamamos el tiempo de adoración, pues para decirle a él lo que significa para nosotros, espero que usted sepa que usted tiene libertad. Si usted quiere cantar fuerte, si quiere llorar, si quiere doblar su rodilla, si quiere levantar sus manos, si quiere palmear, si quiere danzar, hay esa libertad. Pero yo no pretendo decirle que usted no está adorando a Dios porque no lo veo que levanta la manita. Mucho cuidado, hermanos. Pablo dice, en espíritu adoramos a Dios, aunque no levante las manos, aunque no las levante. Porque tampoco quiere decir que si yo levanto la mano estoy adorando a Dios. La levantamos las manos por muchas cosas. Una vez un hermanito de aquí dice que iba en un microbús y se subieron, dijeron, arriba las manos. Él me dijo, dice, pues si yo no las levanto ni cuando adoro a Dios, ¿por qué las voy a levantar ahorita? Y no las levantó, no lo asaltaron, ¿verdad? No le pasó nada. Pero dice, si yo no las levanto ni cuando adoro a Dios, ¿por qué las voy a levantar con estos? Y yo les puedo decir quién es y me preguntan. Lo hizo, pero hay esa libertad. Si yo le digo a usted, no, es que él no levanta la mano, es que él aplaude así en lugar de así, entonces eso no es adoración. Hermanos, estamos perdiendo todo el punto de lo que significa ser un cristiano. Es una adoración y un servicio en espíritu, sin tener que cumplir con todo el ritualismo y el formalismo que a veces se quiere imponer sobre la adoración de los cristianos. Y llámelo usted a eso como quiera, desde el tipo de música. ¿Se acuerda usted hace unos años de la discusión entre si el himno o Marcos Witt? Algunos son nuevos y no saben ni se enteraron de esa discusión. Pero antes había este detalle de si se podía meter baterías a la iglesia. Era un órgano, ¿verdad? O pura guitarra, o lejos un sistema de sonido, ¿verdad? Porque era del diablo. O sea, ese tipo de cosas, esas discusiones han estado y van a venir y van a ir y van a volver otra vez revueltas y a la mitad. Y vamos a encontrar ese tipo de cosas y ese tipo de diferencias. Insisto aquí que la importancia radica en entender ¿Cuál es la primera característica de un cristiano genuino, hermano? No está limitado a los formalismos, ni a los rituales. Y hermano, usted y yo debemos estar agradecidos, porque si usted quiere, hermano, mire, podemos salirnos allá a la calle, la cerramos y podemos ponernos a alabar a Dios. Claro que nos multan, pero no estamos violando un ritual de adoración. ¿Me entiende, mi hermano? Si nosotros nos reuniéramos en el pasillo a adorar a Dios, adoramos a Dios en espíritu. Hay alguien quien piensa, ¿cómo nos salimos de la casa de Dios para adorar a Dios? Hermano, ya no andamos con ritualismos. Ya eso terminó. Jesús dice, ya llegó la hora cuando los verdaderos adoradores, aunque no cumplan los ritos, van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, según la escritura. Entonces, esa es la primera característica. Vamos a ver la segunda y terminamos con esa. Dejamos pendiente la tercera. Pablo dice allí, hermanos, en el Filipenses 3:3, los que en espíritu servimos a Dios, y segunda característica, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y este es algo súper interesante, hermano. Un judío se gloriaba principalmente ¿en qué? ¿De qué presumía? ¿De ser circuncidado? ¿Sabes qué? Yo soy circuncidado. Yo soy parte del pueblo. Tú eres un gentil, ¿verdad? Tú eres de allá, de la orilla, chusma. Tú no eres, no tienes derecho al pueblo de Dios, no tienes acceso a las promesas, no tienes derecho a pedirle a Dios, ¿verdad? Y excluían y se gloriaban entonces en la circuncisión. Fíjese bien, se gloriaban, era de lo que se sentían orgullosos, era lo que podían presumir. Yo le pregunto a usted algo, ¿usted qué presume, hermano? ¿Qué tiene usted o qué ha hecho o logrado que usted, a lo mejor no lo presume en el sentido negativo, pero se siente orgulloso de, a lo mejor su trofeo de fútbol, o una medalla, o un 10, el único en su vida a lo mejor, ¿verdad? O todavía tiene la estrellita que le pusieron en el kinder, ahí la tiene, pero de algo está orgulloso. Son cosas de las que nos gloriamos y luego llegamos a presumir, ¿verdad? Con alguien, mira, ¿sabes qué? Yo hice esto, ya que yo me subí a 3 andamios y puse esa lámpara yo solo, ¿verdad? Y empezamos a gloriarnos. Bueno, el verdadero cristiano o el cristiano genuino, a diferencia del cristiano que confía en las circunstancias, tomaron conformándome a su imagen nivel 1, algunos están tomando nivel 2, tomaron el curso de liderazgo y cursos, si no sabe de qué estoy hablando, son cursos que hemos tomado. Hay gente que se gloría en eso. No, es que no sabe, yo ya soy maestro de discipulado, o yo ya soy maestro de mis primos, o yo tomé el curso con el hermano Abel Edesma, ¿verdad? Y yo ya voy en la lección tanto, y nos gloriamos en eso, hermanos. El cristiano tiene su mayor motivo de gloria solamente en Cristo, en lo que Él hizo. Y obviamente podemos pensar aquí, hermanos, en dos cosas sencillas. Nos gloriamos en la persona de Cristo, es quién es Él, y segundo lugar, en su obra que hizo. Con eso, hermano, a usted le alcanza y le sobra para gloriar y gozarse, hermano, presumir en ese sentido. Vamos a terminar con unas citas bíblicas. Dos las voy a dar en Corintios. Primero a los Corintios 1. Primero a los Corintios 1. Versículo 30 y 31. Primero a los Corintios 1, 30 y 31. Dice: mas por Él, hablando de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Capítulo, bueno, segunda a los Corintios, capítulo 10, segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 17. Segunda a los Corintios 10, 17, lo mismo. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, esto tiene que ver, hermanos, sencillamente con los motivos que nosotros muchas veces tenemos para gloriarnos. Aquellas cosas que nos ponen contentos, que nos hacen sentir bien, vamos a usar la palabra. No hay nada de malo, hermano, que usted se sienta bien en muchas, por muchas cosas, satisfecho, orgulloso en el buen sentido de la palabra. No hay nada de malo, pero si ese es el principal motivo de su gloria, pobre de usted, hermano, porque esas cosas cambian. Esas cosas van hoy, mañana regresan, un día están y otro día no están. Pero hermanos, cuando nuestra gloria está en el Señor, todo el tiempo podemos estar, lo que diríamos, satisfechos, ¿no? Contentos de haber logrado u obtenido algo, la misma alegría y gozo y etcétera, lo podemos tener por estar en el Señor. Y terminamos con Jeremías capítulo 9. Es la última cita que comparto con ustedes. Jeremías capítulo 9. Jeremías 9. Vamos a ver, hermanos, el versículo 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Qué dice? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces aquí tiene usted dos características. La primera es que somos personas que para adorar y servir a Dios no tenemos que cumplir con ritos externos. Y entiende usted eso. Tenemos formas de adoración aquí a través de los cantos, a través de los diezmos, a través de las alabanzas. Somos una iglesia en la que acostumbramos palmear. Hay iglesias en las que no. Hay iglesias en las que no nomás palmean. Danzan, ¿y qué danzas? Si usted fuera, ¿verdad?, se iba a asustar de lo que algunas iglesias hacen. Hay ciertos patrones en la Biblia, pero ¿cuál es la clave aquí? Que no hay ritos, es en espíritu. Ni puedo obligarlo a usted a danzar, ni puedo reprimirlo a usted a danzar, excepto si usted cae en desorden, que eso no es bíblico. Pero hermano, gracias a Dios, ¿no se siente a gusto, hermano, de que usted puede adorar a Dios y llegar a su presencia sin tener que cumplir con un montón de cosas que tenían que cumplir ellos? O que lo puede hacer cuando usted quiera, no nomás en Pascua. O que lo puede hacer aquí mismo en La Morelos, con ese techo tan feo que tenemos. Usted puede adorar a Dios. No necesita ir a Jerusalén. Y aunque usted sea del pueblo incircunciso según la carne, usted tiene la libertad de adorar a Dios porque podemos hacerlo en espíritu. Y lo mismo para el servicio. En la segunda característica que Pablo nos dice, es que nosotros somos personas que nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos andamos presumiendo los unos a los otros qué curso tomé o qué característica tengo, si soy circuncidado o si ya me bauticé. ¿Ha conocido gente que se bautiza y cree que ya conquistó el mundo por eso? Oh, yo ya me bauticé, ya andan así como que... Si usted va a andar con la frente en alto, decimos, levántela por su Señor. ¿Por quién es Él? Y por lo que Él hizo por usted, hermano. Yo quiero invitarle a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te queremos pedir en esta tarde tu bendición para entender quién es la verdadera circuncisión. Dice tu palabra que son los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Es la diferencia. Hay gente que presume, Señor, por haber hecho una peregrinación. Hay gente que presume por la cantidad de dinero que ha dado. Hay gente que se siente segura delante de ti por lo que ha hecho. Pero Padre, nosotros hemos tomado la decisión de dejar todo eso a un lado y gloriarnos en Cristo Jesús. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Somos lo que somos por Cristo Jesús. Tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios. Estamos en donde estamos solo porque Cristo nos ha salvado y nos ha redimido. Gracias porque tú dices en tu palabra que a través de la salvación por la fe, la jactancia queda excluida, para que nadie, mi Señor, como tú dices, se jacte en tu presencia. Oramos que los que estamos aquí podamos tomar la decisión de que Cuando se trata, Señor, de sentirnos bien, satisfechos, gloriarnos en algo, que la principal razón de nuestra gloria sea la obra de Cristo, sea la persona de Jesús. Y que también entendamos que la adoración que te podemos dar no se limita o restringe a ritos, a formas, a métodos, sino que es en espíritu y en verdad, porque dice tu palabra que tales adoradores tú buscas que te adoren. Ayúdanos, Señor, a corregir algunas áreas de nuestra vida en estos sentidos y entender, papá, que el servicio, la adoración van de la mano. No puedo venir aquí a cantarte y vivir sin servirte, Señor. Ayúdame a entender esa característica de un verdadero circunciso, de alguien que de verdad pertenece a tu pueblo. Y ayúdanos, si no la tenemos, a desarrollar eso. Y en especial, si alguien aquí no pertenece a tu pueblo, reconoce que solo cree en ti, reconoce que solamente ha oído de ti, aunque tiene fe en ti, pero reconoce que no es tu hijo, reconoce que no está en tu pueblo, oro que en esta tarde esas personas puedan tomar esa decisión, Señor, de poner la confianza solamente en la obra de Cristo y en su persona para poder ser salvos. Como tú enseñas, es por gracia, no por lo que yo haga, y eso es a través de la fe. Ayúdanos, Señor, esta semana que empezamos este día para servirte bien, servirte mejor, Padre, de lo que tú nos has permitido hacer. Y oro que tu Espíritu Santo, que está en nuestras vidas, pueda producir en nosotros el fruto que tú quieres por resultado de haber estudiado tu palabra, Señor. Ayúdanos, gracias por nuestros hermanos, nuestros acompañantes, nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. Toda la gloria es para ti. Esperamos, Padre, que tu Espíritu haya producido en nosotros el resultado que tú quieres. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén.